Bienvenido a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos desde muy temprano. Ya son las 7:06, que no se le haga tarde, y nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos al reporte del clima y lo que sucede con el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esta mañana del lunes 22 de julio, el reporte es de Mauricio López. Adelante y muy buenos días.
Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 22 de julio. Condiciones típicas de temporada. Se estarán combinando canales de baja presión sobre zonas montañosas del centro, sur, occidente, también hacia la península de Yucatán, todo esto en la República Mexicana, para favorecer el ascenso de aire en horas de la tarde. Además, el calentamiento que tendremos provocado por la intensa radiación solar también ayudará a que la atmósfera se inestabilice, es decir, favorece también el crecimiento de las nubes. Por si fuera poco, tenemos el paso de ondas tropicales por el sur de nuestro país que también estarán reforzando las precipitaciones en horas de la tarde y de la noche, especialmente en estados del centro y del sur de nuestro país. Esto lo vemos reflejado en los modelos de pronóstico. Observen cómo parte importante del centro, también del sur de la península de Yucatán, tendrá precipitaciones importantes, sobre todo pasado el mediodía de la jornada del día de hoy, un poco menos hacia el occidente de nuestro país y también un poco menos hacia la región del altiplano, particularmente para el estado de Jalisco. El día de hoy esperamos una primera mitad del día con cielo mayormente despejado, las temperaturas al alza respecto de las jornadas anteriores. En Guadalajara las máximas estarán llegando a los 26-27 grados Celsius, algún chubasco de manera dispersa en horas de la tarde es probable, sobre todo en la porción sur del área metropolitana de Guadalajara. A tiempo más estable hacia el norte, hacia Altos Norte, y algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en Alto Sur, Ciénega, sur del estado, Autlán de Navarro, allá para la zona de lagunas, también zona montañosa, zona valles, hacia la costa alguna tormenta eléctrica finalizando la jornada del día de hoy. Y para el día de mañana muy temprano amanecemos con cielo mayormente despejado nuevamente, y estamos vigilando un nuevo ciclo importante de precipitaciones generalizadas a partir de martes o miércoles de esta semana. Sigan muy pendientes de las actualizaciones.
Bien, gracias a Mauricio López por este reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a más información. Esta mañana el reporte es de Claudia Manuela Pérez. La escuchamos. Adelante y muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El gobierno de Jalisco recibió 52 nuevas unidades, 52 entre buses y vans, que servirán como rutas alimentadoras con el sistema del tren ligero. Se trata de 33 autobuses, van a alimentadora de la línea 4 de tren ligero, que va a comenzar a funcionar en octubre de este año. Se trata de 33 autobuses y 19 camionetas vans que podrán atender una demanda de hasta 55 mil usuarios diariamente, conectando diversas colonias del sur de la ciudad. Los 33 autobuses tienen una capacidad para 80 pasajeros, emiten bajas emisiones y contarán con piso bajo para facilitar el acceso. Además, se podrá pagar con la tarjeta, por supuesto, de Mi Movilidad. Por otra parte, las 19 camionetas vans tienen una capacidad para 17 pasajeros y también cumplen con la norma Euro B de bajas emisiones, con aire acondicionado y cinturones de seguridad para todos sus pasajeros, y están destinadas a operar en colonias donde las calles son más angostas y no permiten el paso y maniobras de unidades de mayor tamaño, como sucede en algunas colonias, en algunas zonas de Tlajomulco. Reiterar, estas 52 unidades van a reforzar como rutas alimentadoras todo el transporte público de la línea 4 del tren ligero, que registra un avance de 50% y que está proyectada para inaugurarse en el mes de octubre, a más tardar esta línea 4 del tren ligero. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. Hay participación del auditorio. La señora Marta se comunica para decir que no le gustó el día de hoy la música. Dice el canto que puso hoy Mercedes Altamirano, mejor que se salte en la efeméride. Sin embargo, hay por supuesto que muchas llamadas del auditorio para elogiar la efeméride el día de hoy. Dice, por ejemplo, Lorena Nishino, excelente efeméride, es una caricia al oído escuchar a Mirelle Mathieu. Gracias, gracias, siempre he sido admiradora de ella. Gracias por compartir tan bella efeméride. Alfredo Martínez reporta que ya ni la chiflan. Acá por mi casa la gasolina amaneció en 25.74 por litro. Cada vez estamos más alejados de los supuestamente 10 pesos que iba a costar. Es un mensaje de Alfredo Martínez. Por otra parte, Rubén Villa dice que a esa francesa no le entendí nada, pero canta muy bonito. Menciona también que Claudia Sheinbaum le diga a Donald Trump que por lo menos a ella no la sigue la ley. Los mexicanos generan miles de millones de dólares a Estados Unidos. Sol Hernández, por su parte, reporta que la ruta 625 directo pasaba por Cruz del Sur. La quitaron y solo dejaron una que tarda 45 minutos en pasar y otra que no nos lleva al centro. Dice también Héctor Fajardo, por su parte, buen día, que tengan mucho cuidado con las lluvias. Felicito a Mercedes Altamirano porque se vistió de gala con la efeméride de hoy dedicada a Mirelle Mathieu.
Bien, vamos a otro reporte de Héctor Escamilla. Está listo ya en la línea telefónica. Héctor, adelante, buenos días.
Compañeros, un gusto saludarlos de nuevo. Excelente día. Y bueno, comentar que un tema recurrente en este temporal son los árboles que caen. Dábamos cuenta que en el caso de Zapopan se informaba de un saldo de 300 árboles que se han caído durante este temporal, esto en Zapopan, pero en Guadalajara la estadística es todavía más alta, 800 árboles son los que se reportan como caídos en lo que va de este temporal. Comentar que pues la autoridad hace un llamado a las personas a reportar sus árboles si consideran que se encuentran en algún tipo de riesgo. Las zonas donde se han atendido árboles caídos durante este temporal en el caso de Guadalajara son Lázaro Cárdenas, la Calzada Independencia, Revolución y Avenida México. Es donde más árboles han tenido que ser atendidos porque se vinieron abajo, muchos de ellos con las fuertes tormentas, por ejemplo también la del 2 de julio que le pegó en parte al municipio de Guadalajara. Se hace este llamado a la gente porque en muchas ocasiones las personas no saben o no toman en cuenta que los árboles que se encuentran en la banqueta fuera de su domicilio es responsabilidad del ciudadano y en ese caso pues es el propio ciudadano el que debe solicitar a las autoridades si este ejemplar implicaría algún tipo de riesgo. Hay un mecanismo, hay un protocolo en el que se tiene que llevar a cabo un dictamen para establecer si en efecto el árbol puede resolver los problemas de seguridad a través de una poda preventiva o si tiene que ser retirado completamente, ya que se trata de un árbol enfermo o ya está muerto el árbol y sí, está en riesgo de caer. Escuchemos si te parece lo que dice Pablo García Becerra, él es jefe de la Unidad de Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara.
En donde establece que cada persona con título de propiedad dentro de Guadalajara deberá dar mantenimiento, vigilancia, monitoreo, darle el mantenimiento que el árbol requiera en árboles en banqueta. Ojo, hay una diferenciación muy marcada administrativamente y jurídicamente entre los árboles de banqueta e interior de propiedad y los árboles que están en camellones, parques, mercados, DIFs, cualquier oficina gubernamental municipal. Para los árboles en banqueta, como lo marca el Reglamento de Áreas Verdes y Recursos Forestales, es un trámite que requiere una serie de documentación, como lo es comprobante de domicilio, predial, INE y 4 fotografías del árbol. Con esta información se canaliza al área de peritos forestales, acuden y hacen la revisión del arbolado.
Héctor.
Bueno, termino mi reporte comentando que estamos hablando de 12,000 árboles o 12,000 atenciones las que se han ofrecido año o peticiones para el retiro de arbolado, 12,000 tan solo en 2024 y de las cuales 40,000 han tenido que ser retirados porque en efecto son árboles que implicaban algún tipo de riesgo. Esta es la información, compañeros, por el momento. Muy buenos días.
Bien, y esa es justo una de las preguntas más frecuentes del auditorio. Si el árbol está en la banqueta, ¿debe portar el municipio? ¿Debo podarlo? Yo creo que queda claro que es el ciudadano, de acuerdo al reglamento vigente y aprobado, ¿no?
En efecto, es el ciudadano el que debe responsabilizarse de la situación de su árbol, de atenderlo, y en este caso, si ve que implica algún riesgo, pues es el que debe solicitar la autorización municipal para hacer la poda preventiva o el retiro del arbolado. Hace poco dabas cuenta en tu espacio informativo, en teléfono público, Víctor, del caso de una persona que se quejaba porque hizo el trámite, le autorizaron el dictamen y se quejaba que al final le estaban haciendo chanchullo ahí las personas que le hicieron la poda del árbol, que le estaban cobrando más de lo que había establecido y cobrándole por fuera. Eso, todo esto se puede denunciar ante la Contraloría Ciudadana. El municipio autoriza la poda y se hace un cobro, digamos, parcial, pero no puede haber cobros adicionales por la poda del arbolado.
Muy bien, pues para tomarlo muy en cuenta. Gracias por el reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Gracias, Héctor Escamilla. 7:26 a.m. Hacemos una pausa. Regresamos a la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
Y vámonos a los deportes. Ya está aquí Manuel Trujillo Soriano y está también la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos. Adelante, Manuel.
Así es, Víctor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. De hecho, las competencias allá en París arrancan pasado mañana, el miércoles, aunque los Juegos de manera oficial serán inaugurados el próximo viernes, ahí al filo de las 11:00 a.m. más o menos, tiempo de nuestro país. Bueno, vámonos con el fútbol. La directiva del Barcelona anunció el día de ayer la desvinculación de Rafael Márquez de la institución azulgrana. Deja su cargo de director técnico del Barça Athletic, que es el equipo de fuerzas básicas del equipo del Barcelona. Pese a tener contrato por un año más, Rafa se unirá al nuevo cuerpo técnico de la selección mexicana, que encabezará Javier Aguirre. Pero bueno, pues ayer ya el Barcelona hizo oficial que Rafa Márquez no seguirá al frente de este Barça Athletic. Con dos partidos concluyó ayer la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga MX. Pumas derrotó 2-0 al Pachuca en Ciudad Universitaria. Los goles fueron de Ulises Dávila y César "El Chino" Huerta de penal. El técnico de los universitarios, Gustavo Lema, dice que más que sorprendido, está tranquilo con el funcionamiento de su equipo. Aquí lo escuchamos.
No puedo decir que estoy sorprendido. Estoy contento o tranquilo de que se hizo lo que se visualizaba y a veces no se da y ahora se está dando, así que esa tranquilidad, pero para nada sorprendido.
En otro juego celebrado el día de ayer, pero en el Bajío, el León y el equipo de Necaxa empataron finalmente a un gol ahí en el Bajío. Tenemos que los Rayos de Aguascalientes abrieron el marcador con gol de Fernando Arce y los Panzas Verdes igualaron la pizarra con tanto del venezolano Yonder Cádiz. Después de este encuentro, el torneo local entra en una pausa de un mes. Escuchó usted bien, apenas van 4 fechas y ahora se suspende la actividad durante un mes para dar paso a la Leagues Cup, que se va a disputar allá en los Estados Unidos. Chivas Femenil debutó con derrota en la Summer Cup al caer 2-1 ante Washington Spirit, mientras que las Xolas de Tijuana fueron arrolladas 5-0 por las Portland Thorns. Solo 6 equipos de la Liga MX Femenil están participando en este torneo, que también se realiza en Estados Unidos. Pasando a otras cosas, los pilotos de McLaren hicieron el 1-2 en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, Oscar Piastri como ganador, seguido por Lando Norris, mientras que el británico Lewis Hamilton de Mercedes fue tercero. Max Verstappen de Red Bull cometió un error a unas vueltas del final y quedó fuera del podio. El mexicano Sergio Checo Pérez arrancó desde la posición 16 y terminó en el 7º lugar. Remontó 9 lugares, sobre lo cual pues dijo estar a final de cuentas contento con lo que realizó el fin de semana, y aquí lo escuchamos.
Pudimos al final remontar y llegar a lo máximo que podíamos el día de hoy, prácticamente peleando con Russell, que nos pasó en la primera vuelta. Y bueno, creo que tuvimos un buen ritmo y hay que rescatar eso, ¿no? Estoy seguro que nuestro tiempo llegará porque estamos teniendo muy buen ritmo. Serán pequeños detalles que tendremos que ajustar para Bélgica.
Así las cosas con Checo Pérez, que mostró pues ahora sí que mejoría, sin embargo no le alcanzó para el podio, y lo más lamentable es que desciende ya al 7º lugar en la clasificación mundial de los pilotos. Hubo más de automovilismo para los mexicanos el día de ayer. Por ejemplo, el piloto Noel León del equipo Van Amersfoort Racing terminó en tercer lugar la carrera principal del Gran Premio de Budapest de la Fórmula 3, pero ascendió al segundo sitio tras una sanción de Loren Van Hoppen. Este fue el tercer podio del mexicano en la temporada, pero el primero en una carrera principal. Mientras que la mala noticia fue que el piloto regiomontano Patricio El Pato Howard sufrió un aparatoso accidente en el Gran Premio de Toronto de la IndyCar, del cual afortunadamente salió ileso. El monoplaza conducido por El Pato Howard trompeó en la curva 1 del circuito callejero de Toronto y después recibió varios impactos, entre ellos el de Santino Ferrucci, quien terminó volcado. El pedalista esloveno Tadej Pogačar se proclamó campeón del Tour de Francia y se convierte en el primer ciclista en lograr el doblete desde 1998, tras haber ganado este mismo año el Giro de Italia. Su dominio en esta edición se fortaleció con la victoria en la última etapa y en los Campos Elíseos de París, lo que representó su sexto triunfo en el recorrido para imponerse al danés Jonas Vingegaard, defensor del título. Tenista español Rafael Nadal perdió la final del torneo de Bastad en Suecia al caer ayer ante el juvenil portugués Nuno Borges por 6-2 y 6-3. Con esta derrota terminó su racha ganador en la arcilla y ahora deberá encarar el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París. El día de ayer, el atleta poblano Javier Moreno ganó el medio maratón de Tlaquepaque con tiempo de 1 hora 6 minutos y 10 segundos. Completaron el podio los jaliscienses Israel Oropesa Vázquez en segundo lugar y Jonathan Díaz en tercero. En femenil, la triunfadora fue Isabel Oropesa Vázquez con 1 hora 17 minutos y 37 segundos. Dijo que la lluvia hizo más divertida la carrera. Aquí escuchamos a Isabel.
Y pues fue una carrera no sencilla por la lluvia y los charcos, pero pues sí algo divertida. Pues se sintió una lluvia agradable, solamente un poquito pues que se va encharcando el agua, pero igual no estuvo tan mal, estuvo bien. Pues también venían más chicas que son fuertes también y pues mi estrategia fue tomar la punta desde un inicio y no soltarla.
Fueron 2,000 los atletas que participaron ayer en el medio maratón contra las adicciones que organiza el COMUDE de Tlaquepaque. Y otro importante grupo de atletas mexicanos viajó el día de ayer a París para su aventura olímpica. Destacó la clavadista jalisciense Alejandra Orozco, abanderada de la delegación mexicana, y quien comentó lo siguiente. Aquí la escuchamos.
No sé qué pensar o qué sentir. Estoy imaginando, visualizando el momento de la inauguración, donde sé que todos somos uno mismo. Es un honor y un orgullo portar la bandera, decirle al mundo que México está listo, está preparado, pero sé que todos los que estamos ahí tenemos la misma emoción, no somos un mismo equipo, somos una misma delegación y eso se va a ver reflejado en cada competencia y en cada momento.
Pues ya prácticamente todo listo entonces para que arranquen las competencias allá en los Juegos Olímpicos de París este miércoles y la inauguración, insisto, será el próximo viernes a media mañana tiempo de nuestro país. Y bueno, en más información, se realizó ayer en el Bosque de la Primavera la segunda edición de la carrera de Zapopan Gravel de ciclismo. En la prueba de los 90 kilómetros, el triunfo se lo llevó el experimentado Julio Vértiz, seguido por Gabriel Razo y Roberto Reyes. Participaron en total 500 pedalistas. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco nuevamente no aprovecharon la ventaja que tomaron en la pizarra y terminaron por perder el juego, que fue el tercero, ante los Zaraperos de Saltillo, 5-4, y también perdieron la serie por 2-1. Pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo, muy amable.
Hasta luego.
Gracias. Vamos a los deportes, corte comercial después de los deportes y regresamos.
Consuelo Hernández para preguntar cuándo van a recargar la tarjeta de Mi Pasaje. En agosto próximo, ¿no, Víctor?
En agosto, así es. Se tiene contemplado comenzar con el tema de adultos mayores y luego posteriormente los estudiantes. Ya las fechas exactas las tendremos en cuanto las libere la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, pero tiene que estar muy atento porque la convocatoria será así, diferenciada, y en los próximos días. Hay que estar, por supuesto, muy, muy atentos. Le recordamos también que en el municipio de Zapopan sigue la campaña para poder operar de las cataratas a las personas que pues son de escasos recursos. El organismo público descentralizado de Servicio de Salud Zapopan prácticamente está dando a conocer sus cifras. Se hizo un último recuento y de 110 personas que se habían registrado, solamente 35 cumplieron con los requisitos y 5 pues son las que fueron acreedoras a esta cirugía para detener la degradación de la vista. Hay 75 más que están en un proceso de evaluación, de acuerdo con Miguel Ochoa Plasencia, director del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud, Zapopan. Las personas que requieran el servicio de operación de cataratas gratuita tienen que acudir al hospitalito de Zapopan, participar en un examen socioeconómico, el diagnóstico médico, y una vez que se revise su expediente, se integre el mismo, se dará a conocer si es posible que les operen en el ayuntamiento sin costo alguno. Así que pues tómelo usted en cuenta, el hospitalito de Zapopan mantiene esta campaña para cirugía de cataratas en las instalaciones del hospital que se encuentra en la cabecera municipal. Tenemos participación del auditorio. El tema que nos compartía Héctor Escamilla pues da mucho de qué hablar, porque hay personas que están inconformes con esta determinación que es vigente y está aprobada en los reglamentos. Dice Juan Acosta, ¿por qué son responsables los dueños de la casa de los árboles de la banqueta si a uno no se le pidió permiso para plantarlos? Lo que dice este mensaje. Otro más dice, es difícil ser ecológico porque conservar la poda del arbolado es caro, pagar la poda y la recolección de basura no salen menos de 1,000 pesos, y si además tienes cochera con pasto, algunas plantas peor. Creo que ayudaría en algo si el ayuntamiento por lo menos nos echara la mano recogiendo las ramas, dice este mensaje. Y hablando de recoger ramas, está reclamando la señora Peredo a la Comisión Federal de Electricidad porque cortaron unas ramas grandes, dice, pero las dejaron. Ya tienen más de 30 días, el problema es que aún siguen, y las personas van y tiran las cosas. Llama al ayuntamiento y dicen que quien tiene que recoger es la CFE, el folio de reporte X1414644722, para que se puedan llevar estas ramas que dejaron los encargados de las podas de aclaramiento de la Comisión Federal de Electricidad. Es importante recordarle a usted aquí que las podas de aclaramiento son estas que generan una empresa subrogada por la comisión que llega, libera el cableado y pues no hacen una poda generalizada del árbol, simplemente hacen o evitan que los cables se vean afectados por las ramas de los árboles. En otro de los mensajes nos dice el Da Valerio que estuvo muy bella la efeméride, la vida en rosa, bellos recuerdos de mis papás, es lo que nos dice en su comentario. También al efeméride musical le gustó a Yolanda Bell y es lo que nos deja en su mensaje. Mientras que una persona nos expone lo siguiente. ¿Cómo puedo contactar a la policía que le corresponde de la colonia Santa Elena Alcalde en prolongación del alcalde hacia el estadio? Quiero reportar a un tipo en bicicleta que se ha hecho presente los domingos enseñando sus partes, máxime que son mujeres adultas y van temprano entre 7 y 8 de la mañana. A mí me salió un Irene Robledo a la altura del parque. Yo venía del Templo de Jesús Nuestra Pascua el domingo. A un familiar de 79 años también se le apareció, aparte de que le muestra sus miserias, se da vuelta en su bicicleta y le dio un agarrón por atrás. Dice, este depravado no respeta a las mujeres, imagínese si se topa con una menor, nos agarran descuidadas y más con la calle sola. Me da mucha pena, ustedes tomen la decisión de hacerlo público para que se cuiden. Se presenta por la dirección del Templo de Jesús Nuestra Pascua y el Templo de Santa Elena Alcalde, es lo que nos dice la señora Sosa que va rumbo a su trabajo. Pues hay que denunciarlo a la policía municipal. Yo les sugiero que lo reporte al 33 12 01 60 70. Se lo estoy enviando, de hecho, es en la policía, para que los tenga sobre aviso. Cuando usted les reporta el horario, la frecuencia de los ataques de esta persona, pues sí, evidentemente ellos implementan labores de patrullaje y tendrán que rastrearlo. Además, por esa zona, espero, estén también funcionando las cámaras de videovigilancia para que puedan detectarlo. De todas formas, yo voy a pasarle sus datos de contacto a la comisaría para que ellos puedan anotar su reporte, darle seguimiento y, por supuesto, que se implemente el operativo que se requiere para que puedan arrestar a este sujeto desquiciado. Lo estoy derivando ya, entonces, en cuanto ellos lo tengan y nos confirmen de recibido, pues estaremos al pendiente de qué resultado da la intervención de la Policía Municipal de Guadalajara. Dice la señora Ofelia, que también desea felicitar por la efeméride, mientras que don Felipe Lomeli dice, Dios los hace, ellos se juntan, Trump y el amigo López los conocen bien, ya que son iguales de populistas y demagogos, y desde hace tiempo ya los había expuesto con sus acuerdos bajo el agua, donde dijo que los dobló fácil y que se pusieron a sus órdenes con miles de elementos de la Guardia Nacional y que aún siguen haciéndolo, es lo que dice este mensaje. Tenemos que hacer otra pausa, regresamos después del corte con la información de los espectáculos. Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la primera actriz, Silvia Pinal, tendrá una fundación. Así lo informaron sus hijas, Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, quienes firmaron los documentos ante notario para la protocolización de la creación de esta fundación Silvia Pinal AC. Las hijas de la actriz mencionaron que en algunos días estarán informando más detalles sobre las actividades de esta fundación, pero por el momento pues destacaron que se sienten muy orgullosas por ser parte de este gran evento que pone el nombre de su mamá, la actriz Silvia Pinal, muy en alto como la mujer altruista que siempre ha sido en toda su vida. Tanto Alejandra como Silvia compartieron fotografías de este momento en donde que cerraron, por cierto, con una comida junto con su mamá. Y bueno, pues hasta ahora se sabe que la presidenta honoraria será Silvia Pinal, la presidenta es Silvia Pasquel, la tesorera será Alejandra Guzmán, y esta fundación, lo que sabemos es que busca apoyar a estos actores que por cuestiones de edad o enfermedad no tienen ingresos, tal como ha sucedido últimamente en las redes sociales, en donde hemos dado cuenta de varios actores, digamos, ya entrados en años y que no tienen dinero para poder comer. Y también les cuento que Chayanne va a regresar a México tras 4 años de su última presentación. Este boricua anunció oficialmente su regreso a los conciertos en vivo a inicios del año durante los premios Lo Nuestro, y aunque originalmente la gira únicamente incluía ciudades de Estados Unidos, ahora el cantante confirma que también visitará nuestro país. A través de su cuenta de Instagram, él informó que su gira en México será manejada por la empresa que siempre lo ha manejado, que es Ocesa, y con la finalidad, obviamente, de que no se dejen sorprender por algún fraude. Y es que también igual recientemente pues hubo algunas páginas que se quisieron pasar de vivos y estaban anunciando ya hasta boletos a la venta de Chayanne cuando él ni siquiera tiene todavía programado justamente las fechas. De hecho, hasta el momento la empresa no ha dado a conocer estas fechas, tampoco los estados de la República que va a visitar, por lo que agregó que se encuentra trabajando en su agenda y pidió a sus seguidores que estén pendientes del anuncio en las redes sociales oficiales de Chayanne. Será el próximo 21 de agosto cuando comience la gira en Estados Unidos, será en San José, California, y tiene 70 conciertos pactados solamente allá en Estados Unidos hasta el 15 de diciembre. Por otro lado, pues sus seguidores también de otros países como Argentina, Venezuela, Chile, Paraguay, ya también le están pidiendo al cantante que incluya a sus países en este tour, pero insisto, todavía no hay nada oficial de Chayanne en México. ¿Y quién festejó? Bueno, pues es Jennifer López, y es que ella ya inició con las celebraciones de su cumpleaños 55 y organizó una fiesta con temática de los Bridgerton en los Hamptons, donde ha estado pues prácticamente disfrutando de unas vacaciones de verano sin Ben Affleck. Esta cantante convocó a sus seres queridos para acompañarla en el festejo, al que asistieron muchos famosos, muchos familiares, luciendo atuendos inspirados en estos personajes de la serie de Netflix. Entre los invitados, por supuesto, estaba su mamá, Guadalupe Rodríguez, también se vieron algunos famosos amigos de J-Lo, y hasta el momento se conocen pocos detalles de la fiesta que organizó Jennifer, entre ellos pues la presencia de un carruaje blanco tirado por caballos, el cual fue utilizado para que ingresaran los invitados del estacionamiento al lugar en donde se estaba llevando a cabo esta fiesta. Sin embargo, pues ya sabemos, el gran ausente fue Ben Affleck, pero la hija del actor con la actriz Jennifer Garner, Violet, sí estuvo, y es que al parecer hicieron una linda amistad Jennifer López y ella, mientras que, bueno, pues Ben Affleck sabemos que continúa viviendo en Los Ángeles, pero procura no tener mucha presencia social para no ser captado por los paparazzis. Y por último, les cuento que Don Omar, este conocido reggaetonero, sorprendió al mundo el pasado 17 de junio al anunciar que había sido diagnosticado con cáncer. Sin embargo, apenas unas horas después, el artista informó que se encontraba libre de la enfermedad. Ahora ya revela por primera vez cómo vivió este proceso desde el diagnóstico hasta la recuperación. Y es que Don Omar compartió que el miedo que experimentó no estaba relacionado con la posibilidad de morir, sino con la incertidumbre de su situación, es decir, de seguir vivo y enfermo, enfatizando su angustia ante la falta de información sobre su estado de salud real. El cantante también abordó su decisión de mantener en secreto su diagnóstico y reconoció que uno de sus mayores errores fue justamente ese, no compartir su situación con nadie al principio. Y esta falta de comunicación y el aislamiento emocional que experimentó, dice que acentuaron su vulnerabilidad. A medida que avanzaba su tratamiento, el cantante pues encontró la valentía para enfrentar su realidad y superar el miedo. Esta experiencia dice que le enseñó la importancia de buscar apoyo y hablar sobre las dificultades que se enfrentan con el cáncer atrás. Bueno, pues ahora Don Omar busca transmitir un mensaje de esperanza y fortaleza a sus seguidores, así que dice que va mucho mejor con esta enfermedad y obviamente con los tratamientos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Excelente inicio de semana y te escuchamos más tarde.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Mocinho con la información de los espectáculos. En más de la información que tenemos esta mañana para usted, tenemos que compartirle más noticias, pero también quedan pendientes algunos de sus mensajes, así que déjeme darle salida a su participación. Nos estaban solicitando dónde reportar, por ejemplo, un tráiler que se estacionaba en sentido contrario a una calle transitada y que además tapaba la visibilidad de los peatones. Le he explicado a la persona que el número que debe llamar es el de la cabina de la Policía Vial, es el 800-999-1980, para que ellos intervengan en la zona. Por supuesto que un tráiler y más estacionado en sentido contrario viola el reglamento de movilidad y eso debe de ser sancionado. También nos están advirtiendo en este momento de un accidente de un motociclista en la subida del Álamo por la Chapala, Guadalajara. Dice, la mujer rompió el vidrio trasero con la cabeza, es lo que dice Víctor García. Esperemos que la herida no esté de gravedad y que rápidamente asistan o acudan el personal de los servicios médicos municipales para darle la atención como corresponda. Reiteramos, es por la subida del Álamo en la carretera Chapala, del sentido Chapala-Guadalajara. Es un accidente de un motociclista que se estrella contra un automovilista, por lo que estamos revisando en este momento. Y bueno, a la persona que nos hacía referencia de este atacante de mujeres ahí en el Templo de Jesús Nuestra Pascua en la colonia Santa Elena Alcalde, me confirma ya la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara a través de su coordinador de comunicación Jorge Montiel que van a derivarlo al supervisor de la zona para que se pueda intervenir en el lugar. Así que ya le estaremos a usted informando, sí. Derivado de este reporte, hay un operativo, se advierte mejor vigilancia en este horario entre 7 y 8 de la mañana por la zona del templo para que este sujeto no siga siendo de las suyas. Dice una persona, ¿dónde puedo ver la información de las cataratas? No lo escuché completo. Bueno, está directamente en la página del Ayuntamiento de Zapopan, donde tienen todos sus comunicados oficiales. Enseguida le paso a la información que tengamos, pero le repito, es muy sencillo, es que vaya usted básicamente al Hospitalito de Zapopan, se presente, haga la solicitud para este programa, le van a hacer un estudio socioeconómico, el diagnóstico médico, abrirán el expediente y tras el análisis de su situación personal se va a determinar finalmente si es conducente que le puedan intervenir quirúrgicamente sin costo en el Hospitalito de Zapopan. Es nada más presentarse en ese nosocomio, el Hospitalito de Zapopan. Y bueno, decirle también que las lluvias de esta temporada afectaron también ya al municipio de Zapotlanejo, luego de que la madrugada del sábado 21 casas en la delegación de Santa Fe, allá en Zapotlanejo, fueron también inundadas. Es la primera vez que ocurre una situación pues así de este tamaño, pero la cuarta vez que se registra en el mismo punto de ese municipio. Las casas, de acuerdo a los reportes de Protección Civil, 3 tuvieron daños en la estructura, sobre todo porque están construidas por en un cauce de un arroyo. El presidente municipal Gonzalo Álvarez Barragán señala que las casas no se pueden habitar porque hay un riesgo inminente de colapso y que prácticamente estas casas tuvieron que ser desalojadas. Están esperando ya los dictámenes para poder resolver lo conducente con estas viviendas, pero hay un alto riesgo de derrumbe y por esa razón Protección Civil Municipal determinó que estas casas pues tengan que ser evacuadas. La mayoría de las construcciones inundadas también presentó daño en menaje y estas están en el cruce de las calles de Matamoros y Galeana. No hubo personas lesionadas o sin vida. Todo fueron daños materiales y se puede reponer. Sin embargo, pues a través del DIF, mientras se resuelve este problema, la otra parte, la más importante, ¿qué pasará con las viviendas? Está por resolverse una vez que terminen los dictámenes de Protección Civil. Es parte de la información que tenemos esta mañana. Vamos a ir ahora al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, después del resumen nacional. Regresaremos con usted para despedir este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli, que entra ya
a su recta final. Vamos entonces a una breve pausa y posteriormente nos ligamos al noticiero Notisistema.